Okay, Daddy, yes. Puoi guardare, per favore? Mm-hmm.
Gracias, Señor, por este día que nos regalas y te pido que bendigas el curso, que bendigas nuestros corazones, que puedan estar atentos a la escucha de tu voz, Señor, de tus enseñanzas. Por favor, bendícenos y que no haya distracciones, y también bendice a la tía de las palabras que va a decir. Amén.
Amén. En realidad hablamos de la coherencia la última vez.
¿Coherencia? ¿Qué coherencia?
Bueno, coherencia es un... Espérate, una cosa. Antes de hablar de la coherencia, cuando yo hable, no me hablen.
Ya.
Porque sale todo así. Aquí.
Ah, ya.
Sale todo aquí. Así que mueva la cabecita nomás. Yo veo que estás pendiente, pero no me digan nada.
Ya.
Porque si no, después sale muy confuso y para las personas que escuchan, es terriblemente confuso. A ver, coherencia. No. Pero de poquito va a venir, de a poquito. ¿Qué quiere participar? Es el problema. Bueno, la coherencia habla de... ¿Qué es ser incoherente? Ahora, habíamos de ser incoherente. Por ejemplo, ¿qué lo dice uno de un borracho, de un loco? Que es incoherente. Porque los pensamientos parten para allá, parten para acá, qué sé yo. Y coherencia, lo contrario, es cuando tu pensamiento... es armonioso. Cuando, si yo digo voy a salir a caminar 5 minutos, salgo a caminar 5 minutos y no 10, eso es coherencia, ¿entiende? Yo lo que digo, lo hago, ¿entiende? O digo, ay, qué linda la Pepa, ¡pah!, le doy una patada, eso es incoherencia, porque no tiene nada que ver, no tiene nada que ver mi acción con lo que... ¿Entienden de qué se trata? Bueno, de eso hablamos el otro día. Y que la palabra de Dios es coherente desde el principio hasta el final. Lo que está al principio, al medio, al final, por todas partes, todo tiene que ver con todo. No hay nada que se contradiga. Y en nosotros tiene que haber coherencia. Porque si yo digo que yo amo, por ejemplo, según lo que dice el Señor en su palabra, mis actos van a mostrar lo que yo estoy diciendo y pensando. Pero es el Señor el que hace ese trabajo en nuestros corazones. No sé si se han dado cuenta que de repente uno se encuentra con una persona y pero si esta persona en otra época me hubiera caído pésimo. Y uno es muy amable con esa persona, está súper bien con esa persona. ¿Por qué? Porque ese principio de amor de Cristo se ha ido inscribiendo en mi corazón y yo estoy empezando a actuar según ese principio, pero Él lo está haciendo en mi corazón. Ese fue en resumen la clase pasada. Y otra cosa que es importante, que en nuestras personas, como tenemos la naturaleza de la carne y la naturaleza espiritual, tenemos una terrible incoherencia, porque la naturaleza de la carne es opuesta a la naturaleza espiritual y hay una lucha permanente. Entonces, para que realmente mi persona sea coherente, yo tengo que dejar crecer la una o crecer la otra, porque las dos no puede ser. No, además te vuelves loco. Sí. No puede ser. Y es por ese el problema de los adolescentes en general, que a veces se les enseña mucha incoherencia cuando son chicos. Pero mientras son chicos, como ellos no toman decisiones, no tiene importancia, no se nota. Pero cuando empiezan a tomar decisiones, que es en la adolescencia, no saben para dónde tirar. No saben si tomar en este sentido o tomar en el otro sentido, porque todo parece verdad y todo parece mentira. ¿Entiendes? Entonces, como nosotros tenemos dos naturalezas, tenemos que decidir. Yo tomo decisiones por el lado de la carne o tomo decisiones por el lado del espíritu. Y eso hace que mi persona sea cada vez más coherente. Cada vez más coherente. Y unificada y menos loca. Pues la pura verdad es que es eso. Porque una persona, tú ves una persona, no, pues está loco. Y es cierto, pues totalmente incoherente, tiene unas contradicciones locas. Y de repente, cuando uno se encuentra con contradicciones por el estilo, Señor, por favor, ayúdame. porque yo quiero mostrar tu coherencia, lo que tu palabra dice y quién eres tú, que él es armonía, es va todo en una línea, ¿entiendes? Bueno, ya terminé con la clase pasada y empiezo con la clase de hoy. Terminamos los 5 primeros libros. ¿Tienen su hojita esta? Terminamos los 5 primeros libros de... Tengo aquí casi, si quieres, para que vayas mirando. Bueno, ya. Los 5 primeros libros de la Biblia, que forman... ¿Qué es lo que forman los 5 primeros libros de la Biblia, Mari?
Pentateuco.
El Pentateuco. Son 5, los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Y quién los escribió, esos 5 primeros libros, Anita?
Moisés.
Moisés. Ya. Entonces, ahora pasamos a los libros históricos. A los libros históricos. ¿Se acuerdan de lo que yo les mostré en este... En esto? En la historia de los 5 primeros libros del Pentateuco. Todos estos rosados son los que forman el libro, los libros históricos. Están en el tiempo, se desarrollan de esta manera. Entonces, antes de pasar a los libros históricos, yo quiero explicarles tres principios que se resumen en tres palabras: pensamiento en espiral, pensamiento lineal y tipos. Escríbanlo por ahí en alguna. Pensamiento en espiral, pensamiento lineal.
¿Inspiral?
No, espiral. Una espiral, po. Como un resorte. Ya. Espiral, lineal.
Lineal.
¿Y pit lineal?
Tipos.
¿Lineal y tipos?
Tipos. Esos son los tres principios que, que yo quiero tocar ahora, antes de tocar los libros históricos. Ustedes ven, yo les mostré este especie de mapa, ¿cierto? Uh-huh. Y ustedes ven aquí una imagen lineal, ¿cierto? Que va desde de un lugar, va hacia otro lugar. Yo, el primero de enero, ¿para dónde voy? Yo no voy para el 31 de diciembre o para noviembre del año pasado. Yo voy hacia el 31 de diciembre del año siguiente. O sea, que voy en una línea, ¿ok? El pensamiento occidental, en realidad, es un pensamiento lineal, que parte aquí y va en una dirección. ¿Ah? Los locos y los que se contradicen hacen así,
para
allá, para acá, para allá, para acá, para allá, pero siempre en una línea. Siempre en una línea. El pensamiento de la palabra de Dios, que es el pensamiento, la forma que tienen de pensar los judíos, los hebreos, y que les viene a través de la palabra de Dios, es un pensamiento en espiral. ¿Ustedes ven lo que es una espiral?
Sí, ¿cierto? Sí.
Es un
resortito.
Un resortito que va haciendo así. Sí. Y se le llama en espiral porque empieza aquí, sigue su recorrido, y parece que volviera atrás, parece que fuera circular. Parece que fuera circular. Pero no es circular, ligeramente más acá. Y ligeramente más acá. Y ligeramente va y va avanzando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios o el pensamiento de Dios, por eso hay tanta repetición en la Biblia. El pensamiento de Dios a uno le empiezan a enseñar aquí, le siguen enseñando un poquito más allá, y depende de los principios, si son más grandes, son más chicos, las espirales son más chiquititas, son más grandes. Y avanza un poquito y de repente uno se da cuenta como que está volviendo atrás y vuelve a tocar el mismo principio. Pero como no es un círculo, sino una espiral, ahí donde yo creo que toca el punto de partida, está más profundo. Más profundo. Es lo que yo te decía ayer, le decía ayer a la Katy. Yo le decía, por ejemplo, si yo digo, ¿qué es lo que decía yo ayer? No me acuerdo que te decía una palabra.
¿Sobre el pensamiento espiral?
Sí, yo es... ¿Qué principio le ponemos? Amor. Es que nos encantan todos. Si yo digo amor... cuando toquemos el cantar de los cantares, ahí se van a dar cuenta. Yo digo amor, ahora. No hemos estudiado el cantar de los cantares. uno tiene sus nociones, ¿no?, de lo que es el amor. Después vamos a estudiar el Cantar de los Cantares y yo voy a decir amor, y la palabra va a sonar totalmente diferente. Es la misma palabra, o sea que yo volví a ese mismo principio, pero por toda esa enseñanza que he ido dando la vuelta, ese principio tiene ya un significado dirigentemente diferente, pero es diferente porque es más profundo, porque yo ya conozco más la verdad, más profundamente el Señor, más profundamente su palabra. Y la palabra de Dios está escrita así. Entonces, yo les di esta línea. Les di este otro papel en que yo dije base, libros de base, libros de historia, libros de doctrina y libros de profecía. Todo en una división, porque ese es el pensamiento occidental, ¿ok? ¿Sí? Porque ese es el pensamiento occidental. Pero una cosa que yo les había dicho, que se las voy a volver a repetir, es que yo en todos los libros me encuentro con base. En todos los libros encuentro un poco de historia. En todos los libros encuentro un poco de poesía. En todos los libros encuentro un poco de profecía. Porque va así, va así, va así, va así, va así. Vuelve a girar y vuelve a girar. Y volvemos a los mismos principios. Y encontramos ese principio por allá. Yo encuentro una cosa nueva. Y vuelvo para atrás. Y resulta que me encuentro con ese mismo principio que había dejado por allá lejos. Y lo encuentro por acá. ¿De acuerdo? Y así uno va aprendiendo la palabra de Dios. Y por eso que cuando uno le repite, ponte tú, yo te digo el buen samaritano. Tú sabes que él es el buen samaritano.
Sí, sí, sí.
Entonces, un niño chico te puede decir, ya, sí, yo sé. Sí, ya. O Noé, la historia de Noé. No, pues si ya la vimos, la historia de Noé. Ok, pero si yo la veo, por ejemplo, a los niños que le enseñaste eso el otro día, historia de Noé. Ellos la aprendieron el otro día. Tú la vas a tocar en un mes más. O en 2 años más. Y dice, no, pero tía, si ya la conocemos. Vamos a ver. Y tú la vas a tocar. Dice, ah, pucha, pero si esto yo no lo sabía. ¿Por qué? Porque ya tienen más profundidad en el conocimiento de la verdad y la palabra de Dios. Entonces no es repetición. Es una aparente repetición, pero no es repetición. Y ese es el pensamiento de Dios. Y eso es el tipo de pensamiento que uno le enseña en la palabra. Entonces, estas divisiones que yo les he hecho es para que nosotros comprendamos por qué un libro está antes, otro libro está después, y por qué hay un cierto orden, indudablemente. Y es evidente que hay una cierta linearidad. Hay una cierta linearidad en la escritura de los libros. Porque acuérdense que nosotros estamos en el tiempo. Yo hoy lo vivo antes de mañana, y el ayer lo viví antes que hoy, es evidente. Y Job vivió antes que el rey David, y Jesús vivió después que el rey David. O sea que hay una linearidad, de todas maneras. Hay linearidad. Pero, por ejemplo, yo cosas de Job, principios que encuentro en Job, los puedo encontrar en mi vida ahora. ¿Entiende? Hay linearidad y al mismo tiempo esa espiral. Y esa linearidad es solamente porque estamos en el tiempo. Si yo salgo del tiempo, todo se superpone. ¿Sí? ¿Has visto esos patrones o esos mapas? No sé si hay unos mapas que en el colegio de repente le dan a uno, que está un dibujo en la hoja y tú le pones una hoja de esas hojas de papel diamante o papel mantequilla, la pones encima con algunos nombres, y tú ves lo de abajo, pero tú ves los nombres que están encima. Y después tienes otra papel de diamante que están dibujados los relieves, por ejemplo, las montañas, los ríos. Y tú tienes la hoja de abajo que tiene la forma del mapa, encima tiene los nombres, y le pones la otra encima que tiene los relieves, y tú ves esas tres cosas en transparencia.
No recuerdo haberlo visto, pero me imagino.
¿Te imaginas lo que puede ser?
Sí, sí.
Bueno, eso es nuestra vida. Eso es nuestra vida, eso es la palabra de Dios. Tú ves que el Señor dijo que Él inmoló al Cordero desde antes de la fundación del mundo. Anda a entender tú eso. ¿Por qué? Porque está fuera del tiempo. Fuera del tiempo está uno superpuesto en el otro y hace un todo. Yo, por ejemplo, yo no me puedo... Bueno, Picasso sí lo hacía. Él ponía un ojo aquí, un ojo acá, la boca por acá, y la oreja por acá y la otra oreja por allá. Hacía todo en forma lineal, cuando hacía el cubismo, él ponía las cosas en forma lineal. Pero tu persona, dime, ¿tú puedes? Tu persona no es lineal. Tú tienes las orejas aquí, la nariz por acá, los ojos por acá, y es todo un movimiento completo. ¿Entiendes? Con la vida espiritual es lo mismo. Es lo mismo, es
todo en un...
Y tiene un sentido muy armonioso, y eso es lo que estamos aprendiendo. Por eso que va a haber, hay siempre esa tensión entre lo que es en una línea y al mismo tiempo no es en una línea. Entonces no es una contradicción, es una tensión que el Señor la maneja en tu espíritu. Él la maneja en tu espíritu. Tú no la puedes manejar. Así como uno no puede manejar lo de la Trinidad. ¿Quién puede manejar Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Cómo manejas tú eso? Cuando tú oras, ¿a quién le oras? Complicado, ¿eh? ¿Cómo manejarlo? Solamente el Espíritu Santo puede inspirarte a cuál de las tres personas hablarle, o si hablarle a Dios Todopoderoso, que están las tres incluidas. ¿Entiendes? Todas esas aparentes... ¿cómo se dice? Son paradojas en realidad. Esas que parecen contradicciones, pero que son solamente paradojas. Todo eso el Señor lo arregla en tu interior. Nosotros vamos a tratar de comprender lo que podemos comprender. El resto que se las arregle él con su cosita. ¿Ya? Bueno, eso era sobre los dos primeros principios: pensamiento en espiral y pensamiento lineal. Y ahora el tercer principio era tipos. Tipos. Cuando uno dice tipo, no tiene nada que ver con lo que significan los tipos en la Biblia. Un tipo, uno dice un gallo, un hombre, una persona. Pero tipos es una imagen de, la sombra de. Por ejemplo, el tabernáculo en el Antiguo Testamento era la sombra del tabernáculo del Nuevo Testamento, que somos nosotros. Nosotros somos el tabernáculo del Señor, el templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Y la sombra de lo que vamos a ver en el futuro, que no tenemos noción de cómo va a ser, pero nosotros sabemos que es sombra solamente, es una imagen. Adán es una imagen de Jesucristo en el sentido que fue el primer hombre, ¿cierto? Adán, el primer hombre que después pecó. Jesús, el primer hombre que no pecó. ¿Entiendes? Entonces, siempre, por ejemplo, Dios dijo que creó al hombre a la imagen de Dios. Nosotros somos un tipo, es bien osado lo que voy a decir, un tipo de Dios. Porque somos una imagen, es un reflejo, por eso que es tan importante que nosotros recibir Jesucristo, reflejemos la gloria de Dios, porque ¿a quién estamos reflejando? Nosotros somos un tipo, estamos reflejando al ser más importante de la creación, ni más ni menos, con nuestras viditas, ¿entiendes? Entonces, así como nosotros encontramos de todo tipo de historia, todo tipo de base, todo tipo de doctrina, todo tipo de profecías a través de toda la Biblia, en toda la Biblia encontramos tipos de Jesucristo. Jesucristo es uno solo, pero en la Biblia entera encontramos tipos de Jesucristo, ¿sí?
¿Es como una derivación o no? Sombra, ¿no? Piensa en una sombra.
Piensa mejor en una sombra
o imagen.
Porque si tú te pones contra el sol y hay una sombra tuya, ¿qué ves en la sombra? Tú no eres tú, ¿cierto? Pero es evidente que si tú te retiras, esa sombra desaparece. Está totalmente ligada a ti. Pero es un reflejo de ti. Ponte tú, si alguien va a cometer un robo y de repente tú miras, ¡oh! Hay una sombra, ¡pum! Y ves al ladrón. Te das vuelta y ves al ladrón. ¿Pero quién viste primero? Viste su sombra. Si el ladrón no hubiera estado ahí, no hubieras podido ver su sombra. La sombra está 100% ligada a la persona a la cual está reflejando. ¿Entiendes? Está ligada, pero no es ella. Es una sombra nomás. Es un efecto ¿cómo?
¿Las características?
No muchas, no, porque una silueta, una sombra una es como en la sombra no tiene muchas características.
No, pues estoy bien.
Es muy poca la
una silueta de una persona, pues no se ve nada más.
Entonces, pero en la Biblia encontramos muchos tipos de Jesucristo que no son más que imágenes de Jesucristo, pero que nos enseñan diferentes facetas de quien iba a ser Jesucristo después. Por ejemplo, y a la gente del Antiguo Testamento, cuando Jesucristo no había venido, les enseñaba quién iba a ser ese Mesías que estaban esperando. Entonces encontramos, por ejemplo, yo les dije que leyeran la historia de José. Una de las razones que quería que la leyeran es porque él es un tipo de Jesucristo. Muchas de las cosas que vivió representan muy bien a Jesucristo, que fue, era el hijo preferido del padre, sus hermanos lo vendieron, fue desterrado a tierras extrañas, se desposó con una extranjera. Jesucristo, ¿con quién se va a desposar en realidad? Con la iglesia, que no es de su pueblo, que es del pueblo judío, porque Jesús nació en el pueblo judío. En la iglesia hay personas tanto judías como de los otros pueblos, ¿cierto? ¿Cómo se llama? José en cierta medida murió y resucitó, porque murió para su familia cuando estaba en manos del faraón. Él estaba muerto para su familia. Y después, cuando se presentó casi como el faraón, era uno de los personajes más importantes. Jesucristo igual está como muerto para sus hermanos que los vendieron, que son los judíos, está como muerto para ellos, pero en el día que nosotros veamos a Jesucristo en su reino, ellos se van a arrepentir, igual como se arrepintieron los hermanos de José.
Esa imagen
no la conocía todavía. ¿Ves? Hay muchas cosas que son, que sufrió toda esa injusticia, encarcelado, etcétera. ¿Qué injusticia? Jesucristo, ¿cuánta injusticia sufrió? ¿Entiendes? Por ejemplo, ese es un personaje. Y después, hay muchos otros, pero yo quería hablarles de eso porque en los libros que vamos a ver ahora vamos a encontrar tipos bien precisos. Bien preciso. Y ahora dijimos que íbamos a pasar a los libros de historia, los libros históricos. Entonces, los libros históricos del Antiguo Testamento son 12. 12 libros históricos. Y yo los separé en 3 para que fuera más fácil estudiarlos, en 3 tipos diferentes. Los 3 primeros, los 6, 3, 6 y 3. 3, 6 y 3. Los tres primeros son José, Jueces y Ruth. José, Jueces y Ruth. Después viene Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas.
Reyes,
después Primera y Segunda de Crónicas. Y el tercer grupo serían 3 personajes: Esdras, Nehemías y Esther.
¿Cómo? ¿Edra?
Esdras, Nehemías, Esdras.
Esdras.
Por ahí, espérate, aquí.
Esdras.
Tal como se dice: Esdras, Nehemías y Esther. Entonces, hoy día vamos a ver un poquito los 3 primeros libros: José, Jueces y Ruth. José, Jueces y Ruth. Bueno, los 3. Después que los veamos los 12, ustedes van a comprender por qué hice ese tipo de separación. Ahora no se los voy a explicar porque no van a entender nada, habría que verlos todos. Pero después van a entender de por qué hice 3 grupos. Entonces, el libro de Josué. ¿Quién fue Josué? ¿Tienen idea?
Josué,
no José.
Josué. Era lo que es uno de los que pasó al mar, a la tierra prometida, después de Moisés.
Eso.
Es después el que fue líder.
Sí. El líder, sí, claro. Josué era el discípulo de Moisés, que una vez que murió Moisés, él tomó el liderazgo del pueblo de Israel. Entonces Moisés llevó al pueblo de Israel hasta orillas del Jordán, o sea, se terminó el desierto, orillas del Jordán, y ahora habíamos que pasar a la próxima etapa, que era la tierra prometida, pero ahí se fue Moisés. El Señor lo retiró, se murió en un lugar donde nadie sabe. ¿Y quién toma el mando? Josué. Entonces, todo el libro de Josué, yo les había hecho un cuadro de los otros cinco libros. El libro de Josué podríamos describirlo conquista y elección de servicio. Conquista y elección de servicio. Y el versículo clave, Josué 1:9.
¿Y elección de qué?
De servicio. Después les voy a explicar de qué se trata. Y
¿cuánto es Josué?
Josué 1:9. Ya. Entonces, todo el libro de Josué relata la entrada del pueblo de Israel a su tierra, el regreso, mejor dicho, a su tierra. La repartición de las tierras según las 12 tribus. Acuérdense que por el camino se habían agrandado los hijos de las familias y ya eran. La otra vez la Gloria preguntó cuánta gente había salido de Egipto. Bueno, llegaron a Egipto cuando llegaron los hermanos de José. Llegaron a Egipto porque no había nada que comer, etcétera, etcétera, y llegaron a Egipto. Eran 70 más o menos, 70 personas, toda la familia.
La familia de no,
solamente la familia de Jacob. 70 con sus, sí, solamente familia, porque no se contaban los siervos. Y salieron, ¿saben cuánto más o menos? 3 millones.
¿Después de cuántos años?
400 años. Después de 400 años, 3 millones. O sea que eran muchos. Imagínate manejar todos esos 3 millones, tener que atravesar el desierto en 40 años. Además que se renovó toda la generación. Yo no sé, debe haber sido más o menos el mismo número, no sé cuántos serían al llegar. Eso no tengo idea. Porque todos los que salieron de Egipto, todos murieron en el desierto. Esos 3 millones murieron en el desierto, en esos 40 años. Claro, entonces se renovó. Los que sí entraron a la tierra prometida fueron los que nacieron en esa época y vivieron en el desierto con los que habían salido. O sea que no tenían idea ellos, no tenían idea. Si los padres no les contaban lo que habían vivido en Egipto, ellos no tenían idea, porque ellos no lo vivieron. Entonces, ¿por qué me perdí yo en eso? El país.
Porque dijo repartición de las tierras.
Ah, ya, la repartición, claro, porque los cada tribu había crecido mucho, entonces ellos iban volviendo a su tierra prometida. De hecho, Dios le dio la promesa a Abraham, le dijo: tu pueblo, tu familia, que va a ser un pueblo bendito y que va a bendecir a todas las naciones, va a ser esclavo durante 400 años, pero después yo los voy a traer de vuelta a su tierra. Y exactamente eso fue lo que sucedió. Entonces, ahora ya habían pasado 400 años, ahora estaban de vuelta a su tierra y había que repartir la tierra, porque la tierra estaba invadida por paganos que había que matar nomás, había otra, porque había que sanear la tierra, desgraciadamente. Bueno, y otros, muchos habrán huido, lo más probable, pero el problema en las guerras en que había que matar a todo el mundo es porque en general el que queda vivo quiere vengarse. Por eso que en las guerras antes por lo menos se mataba todo el enemigo nomás.
Aunque fueran niños, toda la Biblia lo
dice. Aunque fueran niños, lo que sea, mujeres y niños, se mataba a todo el mundo.
Eso
uno ya ha perdido la costumbre. Bueno, se sigue haciendo, ¿eh? Se sigue haciendo, solo que ahora con el humanismo y los derechos humanos, todas esas cuestiones, todas esas cosas ya parecen aberraciones. Pero esas cosas se siguen haciendo. Solo que si Dios lo decidió para el pueblo de Israel, él tenía razones muy precisas para hacerlo. No los mandaba a matar porque
porque era sanguinario y quería matar nomás. Los mandaba a matar porque él tenía...
Pero eso es tema para otra clase y tema para largo. Entonces, Josué conquista y elección de servicio. En Josué encontramos... Yo le saqué solamente tres personajes importantes. Y que usted... tres hechos importantes en los cuales hay personajes, pero un personaje que se llama Rahab, R-A-H-A-B, Rahab, una mujer que se llama Rahab, y que es una mujer muy importante, Rahab,
¿cómo?
R-A-H-A-B,
H-A-B.
Después, ese es un hecho importante, el otro hecho importante, atravesar el Jordán a seco. Atravesar el Jordán a seco. Y Jericó. Todo el mundo conoce la historia de Jericó, ¿cierto? Bueno, fue en la época de Josué, justamente. Entonces, Rahab, ¿por qué yo hablé de Rahab? Porque es una mujer, esa mujer era una prostituta. Era una prostituta que... querían invadir, querían entrar en Jericó, lo del pueblo de Israel, que era la primera ciudad que iban a tomar. Pero tenían que ir a espiar, ver cómo era la ciudad, etcétera, etcétera. Y llegaron dos espías ahí adentro. Y le dijeron, Rahab, que era prostituta, vengan para acá, vengan para acá. Y ella aprovechar, se fueron, porque era una manera de esconderse dentro de la ciudad. Y como todo el mundo entraba y salía en esa casa, dos más que entraran, dos más que salieran, daba lo mismo. No, era un lugar como público así. Entonces la Rahab les creyó a estos dos espías que Israel iba a destruir, a vencer a Jericó. Le creyó. Eso es lo importante. Que ella creyó, una pagana creyó lo que Dios les había dicho a los judíos. Entonces fue la única con su familia que se salvó de esa ciudad, Rahab, la única que se salvó. Y eso nos indica a nosotros que toda persona, por villana que sea, como una prostituta por ejemplo, si ya cree la palabra de Dios, tiene posibilidad de salvarse y Dios va a honrarla. Va a honrarla y va a cumplir su promesa. ¿Tú crees que Dios te puede salvar? Sí. Vas a ver tú cómo lo va a hacer. Pero para eso, si ustedes quieren leer la historia, leanla en Josué capítulo 2. Es muy bonita esa historia. Josué 2.
Yo la vi en una película.
Sí. Pero bueno, las películas a veces no son muy exactas, que digamos, ¿no? Eso es uno. Lo segundo, yo dije Jordán a seco. Lo tomé como hecho importante porque acuérdense que cuando los judíos salieron de Israel, salieron de Egipto, ¿qué atravesaron a seco?
El río... el Mediterráneo, pero no, nada que ver.
¿Qué atravesaron a seco? Dale, Mari. Cuando se levantaron las olas.
¿No es el río Jordán?
No, fue... Anita.
El mar, pues. El mar.
¿Pero cuál?
El mar. El mar rojo.
El mar rojo. ¿Te acuerdas que yo le mostré en el mar?
Sí. Pero por eso, esa linita que tenía.
Que era un lugar muy angosto. Sí, era bastante angosto para que alcanzara a atravesar la pata. Porque no tenían cómo atravesar de otra manera. Bueno, todo el pueblo de Israel, ya había visto muchos milagros, ¿cierto? De Dios. Pero vio con. A Dios en todo su poder cuando abrió el Mar Rojo y todos salieron, ¿okay? Pero los que van a entrar al pueblo de Israel, ellos no vieron eso. Ellos vieron los milagros que sucedieron en el desierto, pero un milagro por el estilo ellos no lo vieron, se los contaron nomás. ¿Y Dios qué hace? Otro milagro por el estilo. Cuando van a entrar al pueblo, a la tierra prometida, ¿qué hacen? Los sacerdotes se ponen el pie dentro del río, que el río, tú ves que cuando un río es caudaloso, y en la época en que cruzaron el río, era en la época en que el río estaba más caudaloso, que fue en primavera, creo. Ponen el pie y las aguas se retiran, ellos se instalan en medio del río y empieza a pasar el pueblo.
y empieza a pasar el pueblo, y empieza a pasar el pueblo. ¿Ok? Porque ellos necesitaban ver ese tipo de cosas para afirmar su fe y afirmar que Dios estaba con ellos. Y porque además después era la conquista, llegaban a la tierra prometida, pero había que conquistarla. La tierra no está como cuando uno compra una casita hecha y con los muebles adentro uno va y se instala. Había que echar a todos los enemigos y echar y echar y echar y limpiar y limpiar y limpiar, y los enemigos se oponen y se oponen y se oponen, y vamos guerreando y vamos guerreando, y bueno, había que echar al enemigo que estaba instalado en sus tierras, que se habían instalado en esos 400 años en sus propias tierras, ¿entienden? Entonces ellos necesitaban ser fortificados por Dios para saber que Dios, si le está abriendo la puerta, no es porque se las va a cerrar después, ¿cierto? Que es como nos pasa a nosotros a veces, que de repente el Señor, ¡wow!, nos abre una puerta así enorme. ¿Por qué? Porque después van a venir dificultades y yo me tengo que acordar de esa puerta enorme que me abrió, para que yo diga, bueno, pero si me abrió la puerta, no es para cerrármela en las narices después, ¿cierto? Entonces, por eso que yo les toqué el punto de Jordán a seco, y después les toqué el punto de Jericó, es por la marcha por fe. Que acuérdese que la batalla se gana por fe. Ellos no batallaron. La primera batalla que tuvieron que ganar entrando en tierra prometida fue una batalla de alabanza, de adoración y de dejar que Dios combatiera al enemigo. Y parece que los muros de Jericó eran unos murazos, y tenían construidas casas encima. ¿Cómo serían de anchos? Y después de los 7 días, ¡fua!, todo se derrumbó. Todo se derrumbó. Y lo único que quedó fue el cordón rojo que había puesto Rahab en su ventana. Y cuando entraron todos, nadie tocó ese lugar donde estaba el cordón rojo, porque estaba Rahab. Habían bajado los dos espías, pero lo principal del cordón rojo que representa es otro tipo de Jesucristo.
Es como
la sangre de Cristo. Representa la sangre de Cristo. ¿Entiendes? Y fijé una prostituta, pues, sí. Y yo lo encuentro tan lindo. Sí. Bueno, y otra cosa muy importante de esta Rahab, que esta señora Rahab, ¿saben de quién es, cómo se dice?
Pariente. ¿De María Magdalena? ¿No?
¿De Jesús?
¿De Jesús?
Sí. Porque ella era una bisabuela, tatarabuela, no sé cuántito, del rey David. Y por a través del rey David llegamos a la genealogía pero eso yo les puse unos versículos por ahí para que lo lean. Ella es una pariente
de Jesucristo.
Eso lo extraordinario, y lo que me gusta aquí es que Jesús no es solamente judío, él también tiene sangre pagana, entre comillas. ¿A través de quién? De Rahab. ¿Y de quién? Una mujer que se arrepintió, simplemente que
creyó
y eso fue suficiente. Creyó y entró. Y más encima llegó a ser una pariente, una persona. Por eso es un personaje súper importante. ¿Ya? Entonces, ya terminamos con... Eso es todo lo que les voy a decir yo de Josué, ¿eh? Rahab, al lado de Rahab pongan Josué 2, Mateo 1, 5, 6, pongan anoten el versículo porque me gustaría que lo lean.
Abajo de?
De Rahab.
Ya. Josué 2.
Uh-huh. Y Mateo 1, 5 y 6. Junto a Jordán, que lo pasan a seco, pongan Josué 3, 14 a 17. 14 a 17. Y Jericó, Josué 6.
¿Josué?
Josué 6.
Y después, bueno, yo le dije que habían repartieron las tierras, ¿no? Uh-huh. Entonces, pongan Josué 11, versículo 23. Son versículos que sería bueno que ustedes le echaran una miradita para hacerse. Josué 11, versículo 23. Y hay otro versículo que es muy importante que ustedes conozcan y que tienen que ponerlo en un marco, es Josué 24, 14 y 15. Y el versículo 22. Yo se los voy a leer aquí. El Josué 24, 14 y 15 dice que eso es una conversación que tiene Josué con el pueblo de Israel una vez que ya estaban instalados, que todo el mundo está tranquilo. Dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a Dios. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
Esa parte la he leído.
Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Josué les hace, y después el pueblo dice, por ahí lo, el versículo 24 dice, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Esto es muy importante porque él empuja a su pueblo a tomar una decisión. Miren, yo voy a servir al Señor. Pero ustedes elijan, ahora cada uno tiene su tierra, cada uno va a manejar su tribu solo, porque todavía no había nada organizado a nivel de país, era a nivel de tribus nomás. Entonces cada tribu tenía que organizarse con las leyes que había dado Dios, y eso sería todo. Entonces, para que tuvieran una coherencia, una cohesión entre ellos, tenían que elegir o servir a Dios o servir a los dioses que sus padres habían servido antes en Egipto. Y los hace tomar la decisión. ¿Por qué? Porque cuando yo soy libre de tomar una decisión, es mi responsabilidad. Por ejemplo, si yo digo, si la Katy dice, tía, voy a hacer pan. Yo no le he dicho nada. Entonces me dice, voy a hacer pan. Es su decisión. Entonces, ok, ¿sí? Hacer pan. Y si después no lo haces, oye, ¿y qué fue el pan? Ay, pero Katy, tú tomaste la decisión de hacer el pan, no cumpliste con tu responsabilidad, y yo ahí puedo tomarla como responsabilidad, y eso que yo no le he dicho nada a ella. ¿Por qué? Porque ella tomó la decisión de hacer el pan, ¿entiendes? Entonces, cuando ellos toman la decisión de servir a Dios, Dios puede tener un diálogo con ellos personalmente. Pero tú tomaste esa decisión. Lo mismo con nosotros. Yo tomé la decisión de seguir a Cristo y entregarle mi vida. Por eso es que Él me puede hablar personalmente. Te dice, Mare, pero si tú me diste tu vida, yo no te obligué. Entonces, bueno, entendámonos. ¿Me la diste o no me la diste? ¿Entiendes la situación? Pero, y tú ahí no puedes decir, ay, pero es que me obligaron. No, nadie te obligó. Fue tu decisión y te voy a mostrar que fue tu decisión, ¿entiendes? Porque así te hace ver tu responsabilidad y el hecho de que tú tienes que estar siempre dependiendo de Dios para que tú puedas entrar en tu responsabilidad como persona adulta, no como niño. ¡Ay, a mí me dijeron! No es culpa mía, a mí me dijeron. Y como dicen los milicos en general, en el ejército eso se usa mucho. ¡Ah, no, yo cumplo órdenes! Pero ¿quién lo obligó a ser militar y cumplir esas órdenes? Es cierto que ahora está cumpliendo órdenes, pero él antes tomó la decisión de ser militar, ¿entiende? Y podría decir, ay, pues que si no me matan, pero es mi decisión de hacer algo que ellos me obligan a hacer o seguir mis convicciones y decir, no lo hago aunque me maten. Siempre termina siendo tu decisión, ¿entiende? Pero es muy corriente, sobre todo en el medio de los militares o de los paramilitares, dicen, no, yo cumplo órdenes. O, no, yo maté a ese gallo porque a mí me dieron orden de matarlo. No, pero tú podías tomar la decisión.
¿entiendes? Y con nosotros es exactamente lo mismo. Así, y por eso que Josué le hizo tomar esa decisión. ¿Ok? Los empujó. Ok, ya están instalados, ya se cumplieron las promesas, ya entramos en tierra prometida. Cada uno tiene su tierra según la cantidad de gente que tienen. Entonces, bueno, ahora elijan. Yo ya elegí ya. Yo me las encargo con mi Dios. Ustedes elijan. ¿Entienden? Bueno, eso yo pienso que era importante. Entonces, ahora pasamos al siguiente. No sé si voy a alcanzar a hacer los tres libros. Después pasamos al libro siguiente, que es el libro de Jueces. Ya el pueblo de Israel está instalado. Ya no hablamos más del mundo exterior, aparte del pueblo de Israel, ¿eh? Ahora ya el libro se concentra, ya dejamos la historia general y ahora se va a concentrar en la historia del pueblo de Israel y en lo que Dios nos entrega a través del pueblo de Israel. ¿Okay? Bueno, estamos instalados en Israel, cada tribu tiene su lugar, pero resulta que las cosas no andan muy bien, que digamos. Entonces Dios decide, les voy a buscar el versículo. Decide levantar a los jueces. ¿Qué es un juez para ustedes? ¿Es alguien que, Katy?
¿Qué es un juez? Juzga.
¿Pero qué es juzgar? ¿Qué significa juzgar en realidad? ¿Qué entiendes tú por juzgar? ¿Complicado, ¿eh?
Sí, porque hay que pensar de acuerdo a qué juzgo, ¿no?
Sí.
¿Qué son las medidas para que ellos juzguen, ¿no?
Ya, pero ¿qué es lo que hago en el cuando juzgo? ¿Yo decido de...?
Si alguien es inocente, o sea...
¿Sí?
¿Sí?
Si es inocente o si es culpable. Yo decido si esto está bien, si esto está mal. Cuando dice, ¡ay, no me juzgues! Es porque uno ha dicho, bueno, tú eres tonto. Por ejemplo, ¿qué estoy diciendo yo? Yo estoy decidiendo que tal persona es tal cosa, por ejemplo, si yo digo una cosa así. ¿Okay? El juez toma decisiones morales, en realidad, decisión de lo que está bien, decisión de lo que está mal. Pero ¿por qué? Resulta que Dios nos dio la conciencia, debería bastarnos, de mi relación con Dios y la conciencia debería bastarnos. Pero resulta que el pueblo de Israel, cuando está instalado, empieza a hacer lo que se le canta. Entonces necesita una persona exterior que le ayude a centrarse en lo que Dios, en lo que Dios quiere para él. Y como no había reyes en esa época, Dios instala a los jueces, como dicen en Jueces 2:16-17, dice ese versículo: y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos. En realidad levantó los jueces, ¿para qué? Para que pusieran un poco de orden en el caos que estaba sucediendo. Y esto refleja mucho lo que uno vive como cristiano también. En general, cuando uno está en la penuria y busca, y estoy tratando de entrar en la tierra prometida, uno está bien canalizado. Pero cuando uno se instala,
se olvida
de Dios, pues, y empieza a hacer como si le antoja. Entonces, ¿por qué se necesita en el día de hoy? ¿Quién serían los jueces, entre comillas? Vendría a ser el pastor que nos enseña y que nos ayuda a centrarnos en la palabra de Dios, para que no nos mandemos con los carros para cualquier parte, ¿ok? Ese vendría a ser el equivalente, más o menos. Solo que no a decirle a uno, oye, tú estás haciendo así. No, él al entregar la palabra de Dios está, acuérdense que la palabra de Dios, ella separa la médula de los huesos. Y la palabra está juzgando. La palabra entregada por el pastor o por el que enseña está juzgando mis acciones y mis pensamientos, separando mi médula de mis huesos. Y me está diciendo, mira, por aquí no anda la cosa, tienes que ir un poquito más por allá. No es una cosa que el pastor lo hace, sino que sin saber, dice la palabra de Dios y la palabra de Dios penetra en mi corazón. Pero en esa época eran los jueces. Y resulta que en la época de los jueces habían... una cosa que se repite, que en el día de hoy se repite en nuestras vidas, el ideal es que no suceda, pero desgraciadamente muchas veces sucede, pero lo que
ese tipo de enseñanza está muy clara en el libro de Jueces. Es el ciclo espiritual de un pueblo, el ciclo espiritual de una persona, que uno, dos, tres, cuatro, que tiene cuatro pasos. El ciclo espiritual: rebelión, castigo, arrepentimiento y restauración. ¿Qué pasa? Rebelión: el pueblo se rebela a Dios, por ejemplo, no, yo me caso con cualquier, Dios dijo no se casen con gente que no se casa. Bueno, rebelión, yo me casé con otro. Dice no se acueste con la hija del vecino, rebelión, porque yo fui, me acosté. No hagan trabajo, dijo Dios, digo, no hagan trabajo en el día del Shabbat, y va uno y otro, eso es rebelión, ¿cierto? Bueno, y no adoren otros dioses. Entonces el pueblo se empieza a rebelar, empiezan a pasar, y como Dios es muy paciente, él no le va a tirar un rayo del cielo a la primera rebelión. Empieza una y hay otra y hay otra y hay otra, y se van juntando las rebeliones en una vida o en un pueblo, y llega un momento en que todo es un desastre, ¿ah? Y el pueblo está en rebelión. Entonces, cuando ya está en rebelión, Dios dice basta. Dice basta. Aquí yo quiero que mi pueblo vuelva a mí. No dice basta porque quiere castigar. Dice basta porque se están alejando mucho y no es bueno para uno, porque es autodestructor. ¿Y qué manda? Un castigo. Y en general el castigo que mandaba en esa época era invasión de los enemigos. Invasión, destrucción de las tierras, destrucción de los ganados, destrucción. Cultivaban, les robaban todo. ¿Ustedes creen que por qué hay tanto robo en el día de hoy? Eso es parte de... ¿Por qué? Para que uno se dé vuelta a Dios y recurra a Dios. ¿Ah? ¿Quiénes son y quiénes invaden? El enemigo. Ok, rebelión, Dios dice basta, castigo. Cuando hay castigo... Señor, yo sé que fui culpable, si yo sé que fue culpa mía, si estoy segura que... Ay, por favor, perdóname, Señor. Eso es lo que buscaba Dios, que yo me arrepienta. ¿Ok? Rebelión, castigo, arrepentimiento. La rebelión produce castigo, el castigo produce arrepentimiento. En nuestra vida es exactamente lo mismo. Cuando uno le da un pompón en el trasero al niño, se pone a llorar, pero ¿qué produce en él? Produce arrepentimiento. Por eso que es bueno castigar cuando, en ciertos momentos castigar a los niños. ¿Por qué? Porque produce un quebrantamiento en el corazón y un arrepentimiento. No produce rebelión. Un niño castigado correctamente no produce rebelión. Ahora dicen, ay no, ¿qué haga? Porque no entiende, va a producir. No, señor. Lo que produce rebelión es la incoherencia de los padres, no el castigo bien dado. Y eso yo me daría ganas de publicarlo en todas partes, porque es la maldición de este siglo. Bueno, rebelión, castigo, arrepentimiento. ¿Y qué viene después del arrepentimiento? Restauración. El Señor restaura a su pueblo y le vuelve a dar cosas buenas. ¿Para qué? Para que se repose. Pero el pueblo otra vez se reposa, le da una casa linda, está tranquilo, qué sé yo. O pues uno está en cabeza dura, que vuelve a lo mismo. Sí, por eso que están los jueces. Que el juez dice, no se vayan por ahí, acuérdense lo que les pasó anteriormente. Recuérdense, ¿qué está haciendo el pastor? Recuerden, la palabra dice esto, ¿para qué? Para que no vuelvas a entrar en la rebelión, no te vuelva a llegar el castigo, no vuelvas a tener que pasar por el quebrantamiento del arrepentimiento, etcétera. Para no tener que estar permanentemente viviendo en esos ciclos, que son tan tontos, en realidad, y que hay gente que no entiende más que de esa manera, a punta de siglo, en vez de decir, no, yo voy a tratar de caminar en forma más pareja. ¿Ok? Entonces, esos ciclos se ven muy bien en estos libros, y yo les tomé tres personajes que me gustaron, que son importantes y que me gustan mucho. Débora, Jueces capítulo 4. Débora, Jueces capítulo 4.
Gedeón, ustedes han oído hablar de Gedeón, me imagino. El del vellón. ¿Han oído la historia del vellón?
No, yo no.
No, bueno, entonces léete Gedeón, capítulo 6 a 9.
Jueces 6 a 9.
6 a 9. 6 a 9. No, 6 versículo 9, ¿eh? Es de capítulo 6 a capítulo 9. Y este otro personaje que nadie, que tanto cuesta comprender su real sentido, Sansón. Sansón.
También en Jueces.
Claro, él fue un juez. Él fue un juez. Débora fue una jueza, Gedeón fue un juez y Sansón fue un juez.
Sansón de Jueces, ¿cuánto?
Jueces de capítulo 13 a capítulo 16. Bueno, yo tomé estos tres personajes, Débora porque era una mujer, y resulta que se supone que la autoridad tiene que tener el hombre y el que tiene que manejar las cosas son los hombres. Mira cómo estaría de mala la cosa que tuvo que ser una mujer. Y si ustedes leen la historia de Débora, se dan cuenta, porque el jefe del pueblo dice, ay Débora, si tú no vienes conmigo, entonces yo no voy a defender al... No voy, mira, fíjate, muerto de miedo. Entonces Débora le dice, bueno, ok, vengo contigo, pero la gloria se la va a llevar una mujer y no tú. Y miren el estado en que estaba el pueblo para que, ay pobrecito, detrás de la falda de la mamá o de la señora o de la que sea. ¿Entienden la situación? Y eso lo vivimos mucho en el día de hoy. ¿En cuántas iglesias hay pastoras en el día de hoy?
Sí.
¿Ah? Sí. Quiere decir que estamos en unos tiempos bien, bien estilo de esa época, en que no hay cada uno hace lo que se le antoja. Es cierto que Débora, por ejemplo, fue una jueza que Dios levantó. Ojo. Ella no tomó el lugar porque ella quiso. Dios la puso en ese lugar. ¿Pero por qué Dios tuvo que ponerla en ese lugar? Porque no había ningún hombre en ese momento que fuera capaz de tomar el lugar. Si ustedes leen la historia de Sansón, ¿qué pasa antes cuando le revela a Dios a sus padres que les van a hacer Sansón? Él se revela a la señora, no se revela al marido. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba todo patas para arriba y el gallo era un pobre ave, el papá del Manoa, el papá de Sansón. ¿Y a quién se revela? A la esposa. Pero todas esas cosas para indicarnos cómo las cosas están al revés y que en el día de hoy nos está pasando lo mismo. Está todo al revés. ¿Quiénes mandan? Las mujeres. ¿Y cuántas mujeres dicen, pero si yo no tengo ganas de mandar, pero si el hombre no hace nada, no se pone los pantalones? ¿Ah? Y otras mujeres les gusta mandar. Entonces cuando el hombre quiere ponerse los pantalones, ellas no los dejan. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene la fuerza de Jesucristo para ponerse los pantalones. Todo al revés. En la sociedad de hoy está todo al revés. Entonces, eso es lo de Débora. Enseguida, Gedeón... y Sansón. Bueno, eso habría que hablar mucho sobre ellos porque son unas historias muy bonitas. Si quieren, léanlas porque son muy lindas. Y mi pobre Sansón, que yo lo quiero tanto. Mi pobre Sansón. ¿Saben por qué lo quiere? Porque nadie lo entiende a Sansón. Es un hombre trágico. Es un hombre trágico porque él fue levantado por Dios y él hacía lo que Dios quería y siempre lo que hacía era incorrecto. Porque él hacía exactamente lo que el pueblo estaba haciendo, era representante de lo que el pueblo estaba haciendo. Ya, me caso con una rebelde, una del otro. No era correcto, pero Dios lo empujaba a casarse con una. ¿Por qué? Porque ponía a la luz todo lo que el pueblo estaba haciendo y el juicio que Dios iba a hacer. Voy a ser de él. Ah, la mujer me dice que venga, que es el pelo. Voy a ser de él. Y el Señor lo empujaba a ser débil porque representaba lo que todo ese pueblo estaba haciendo en ese momento. No tener pantalones, no ser macho, decir, yo quiero esto con Dios, yo no quiero esto con Dios. Y queda como resultado, el pobre Sansón lo toman preso y le revientan los ojos. ¿Qué le pasa al pueblo? Ceguera total. Ceguera total, pero qué maldición. Hasta que después viene el arrepentimiento, viene viene el arrepentimiento y, ¿cómo se llama? El quebrantamiento, como le pasó a Sansón. Señor, perdóname. Y en el silencio de su ceguera se levanta, y mata a todos los filisteos de un tirón. ¿Qué le pasa al pueblo de Israel? Se arrepiente, se levanta y es liberado otra vez. ¿Entiendes? Entonces a mí me gusta Sansón por eso, porque uno dice, ay, el Sansón, que no lo hizo nada. No, pero Dios lo puso en ese lugar tan atroz, en que nadie lo comprendiera, que siempre hiciera... ¿Cuántas veces le haber dicho, Señor, pero si yo soy tu ungido, y mira las estupideces que hago? Fíjate, guiado por Dios, fíjate, porque era representante de ese pueblo, que estaba todo en rebelión. ¿Entiendes? No, sí. Terrible, ¿eh?
Pero, mira, ¿sí? Para comprender eso, en realidad yo siempre he leído las historias, me gusta Sansón y Dalila y todo eso, como en la película. Pero ahora que tú lo dices así, es como entender por qué Sansón cometió errores.
Claro.
¿Por qué, o sea, Dios permitía que...
Sí, que él iba a cometer. Era claro, como el estandarte de ese momento de la de Israel, era desobediencia. ¿Y quién tenía el estandarte? Sansón en ese momento. Y todos lo podían ver.
Claro.
Todos podían ver y les debía haber dado una rabia atroz.
Claro, que cometiera esos errores.
Claro, pero los cometía porque los representaba a ellos. Claro. ¿Entiendes? Por eso que me encanta Sansón. Bueno, yo entonces ahora pasamos al último. Oh, mira, estamos bien en la hora. Al último, que es tan bonito, y eso tienes que leerlo entero. Ruth.
Ruth. Me encanta esa historia.
Bueno, Ruth es una historia que sucede en la época de los jueces. Ruth existió en el mismo periodo en que estaba todo el despelote en Israel, ¿ok? Y resulta que, pero Ruth, ella no es judía. Ruth es una moabita, porque resulta que cuando hubo una hambruna, con estos castigos que Dios le daba al pueblo de Israel, hubo una hambruna y una familia, un esposo con una esposa decidieron salir del pueblo de Israel e irse a Moab. Y cuando se fueron a Moab, se fueron con sus dos niños que eran chicos. Pero los niños crecieron y se casaron con dos chiquillas. ¿Ah? Y resulta que hay una cosa que uno siempre dice, la muerte, uno nunca se escapa de la muerte. Uno donde arranque, la muerte lo alcanza. Tu pecado siempre te alcanza. Tú puedes arrancar donde quieras, si tú no te arrepientes, tu pecado te alcanza. Esta gente era del pueblo de Israel. Se arrancaron de Israel en ese momento porque estaba la catástrofe. Sí. Pero el pecado del pueblo de Israel los siguió. Acuérdense que los dos muchachos se casaron con dos mujeres que no eran judías. O sea que ellos estaban ya en el pecado, ¿entienden? Y eso probablemente el Señor no les había dicho que se fueran. Entonces se llevaron el pecado, los siguió. ¿Y qué pasó? Se mueren los tres hombres. Se muere el marido de Noemí. Y se mueren los dos hijos de Noemí. Chuta, qué tragedia. Se mueren los tres hombres. ¿Y qué pasa? La pobre Noemí se queda sola. A ella que la llevaron para allá, se quedan sus tres con las dos chiquillas. Y se vuelve para su tierra, pues, ¿qué iba a hacer en el extranjero? Y ahí es cuando Ruth toma la decisión de... Le dice a las chiquillas, bueno, ahora váyanse para su tierra. Y Ruth le dice, no, yo me voy contigo. ¿Pero por qué creen ustedes que Ruth les dio elección? ¿Se acuerdan que hablamos de elección antes?
Ruth les dio elección.
Perdón, Naomi les dio elección a las dos muchachas. Porque ellas ya habían visto lo que era la vida de una familia judía comparado con la vida de una familia no judía. Entonces ahora teniendo elección ellas podían decir, ok, váyanse a su tierra, a sus pueblos y a sus ídolos y a sus cristianos. Yo me voy para la mía. Y ustedes, pero bueno, hagan lo que quieran en realidad. ¿Y por qué pudieron elegir? Porque ya habían tenido en la balanza las dos posibilidades. Y por eso que Ruth, inspirada por Dios, por supuesto, dijo, no, ¿qué me voy a ir con esos dioses? Yo me voy con Noemí. Y se volvió a tierra de Israel. ¿Okay? Y eso es lo lindo, que una de las cosas lindas que tiene Ruth es que ella, una mujer de fuera, a pesar de haber perdido a su esposo, decidió entrar en el llamado del Señor y creer al Dios de esa familia y aceptar el llamado de ese pueblo. Y
Y lo extraordinario que Dios, cómo la honró, cómo la honró esa mujercita, jovencita, viudita, de seguir a su suegra, que no debe haber sido fácil, porque la Naomi, por muy amorosa, acuérdense que Naomi quiere decir Mara, quiere decir amarga, o sea que debe haber sido una señora como algunas que conocemos por ahí, que debe haber sido muy salvada aquí, pero amarga. Amarga por todo lo que le había sucedido. En ese estado volvió Naomi a Israel. O sea que a la chiquilla no le debe haber sido fácil seguir a esa suegra, ¿cierto? Pero ¿por qué la siguió? Porque ella sabía que el Dios de esa mujer tenía que podía entregarle otra cosa, otra vida, que la que con esos dioses que ella había gustado antes. ¿Y cómo la honró el Señor?
Casándola
con un tipo sensacional.
Con vos,
con un tipo sensacional,
rico,
que era rico, que bueno, era, también uno era, tiene que ver la cuestión de que era, de que ella era una muchachita y el tipo no creo que hubiera sido un hombre muy joven, no creo que haya sido un hombre muy joven, entonces no era su enamorado, no era su enamorado, pero si ustedes leen la historia que sería bueno que la leyeran ahí a ver cómo se hiló la historia. Pero ¿quién, cuál es la honra más grande que le dio el Señor a Ruth a causa de esa elección?
Que fuera Jehová en ese momento le dio, padre, le dio la honra a Ruth de creer en él, de seguir a su suegra a pesar de la amargura y de darle un esposo que creyente.
Ya, eso, por un lado. Claro. Pero otra cosa más extraordinaria que esa, que fue el bisabuelo del rey David, ni más ni menos.
Ellos,
Ruth y vos. Fueron los bisabuelos del rey David,
familia de Jesucristo.
Mira la elección de esta muchachita, cómo se iba a imaginar que esa elección iba a cambiar el destino de la humanidad. Mira qué extraordinario, valía la pena. Aguantarse a la suegra. Valía la pena ir a trabajar el campo y trabajar el campo y trabajar el campo y trabajar el campo y trabajar el campo, y de una forma humillante, porque ella trabajaba el campo como una pordiosera, no trabajaba como una empleada.
Ella era la que sacaba los restitos de
eso, pues. Ella como una pordiosera. En esa situación llegó. Y llegó a ser la bisabuela del rey David. Imagínate. Dime si no dan la verdad. Por eso que es tan lindo conocer estas historias que nos enseñen cosas a nosotros. Y además encima esa historia, acuérdense que sucedió en tiempos de los jueces. En que el último versículo de los jueces dice algo terrible. Que dice, en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. El caos total. Y en esa época vivió Ruth. Y llegó Ruth, pero también Dios permitió que se encontrara con una persona que vivía en el pueblo de Israel, pero que era fiel a Dios. Como tú decías, un creyente. Que dentro de ese caos, que tú no te puedes imaginar que podía haber gente fiel, ese hombre era fiel. ¿Y qué hizo el Señor? Lo llevó ahí mismito. Ella ni sabía cómo el Señor lo condujo, y lo condujo a llegar a donde estaba ese hombre fiel, y que ese hombre fiel la haya comprado para poder hacerla su esposa. Extraordinario, ¿eh? Y eso hasta el día de hoy, esas cosas siguen sucediendo.
A mí lo que me encanta, yo siempre he leído, he conversado, he leído la Biblia, me encantan esas historias, son de Ruth, la historia de Ruth, pero ahora que tú la dices así, es como para entenderla, es como amar más esa historia.
Se arma. ¿Me entiendes? Porque sí, uno la ama
y uno
mucho más.
La leía, me encanta. A mí la historia es como romántica.
Como romántica, leía, claro. Pero es más que romántica.
Más que romántica. Ahora al ver esa parte, ¿por qué el Señor hizo eso? ¿Por qué? Claro, ¿de dónde la trajo y de dónde llegó? En realidad suena como más hermosa.
Mucho más lindo, ¿cierto? Sí, mira, lo voy a leer un versículo nomás, y que es muy extraordinario. Dos versículos, que es al final de Ruth 4:11-12. Que es la profecía, que es una profecía en realidad, que dice, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos,
Jehová haga a la mujer que entre en tu casa, se lo dicen a, sí, vos, a vos, como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Acuérdense que Lea y Raquel fueron las madres de los doce patriarcas.
Sí, sí.
¿Okay? Y tú seas ilustre en Éfrata, y tu voz seas ilustre en Éfrata. Éfrata es como la comuna de Puchuncaví. ¿Ah? Pero Éfrata es la comuna de donde estaba un pueblo muy importante. Y seas de renombre en Belén. ¿Profecía de qué es? Déjala, no te preocupes. Que tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que esa joven te da. Que de esa joven te da Jehová. ¿Quién nació en Belén?
Jesucristo,
pues. Es la profecía, es una de las profecías del nacimiento de Jesucristo, que no solamente de esa familia, sino que del pueblo, de ese pueblo. Y de la línea de Raquel y de Lea, de los patriarcas. ¿Qué se iba a imaginar esa gente que eso iba a suceder en ese sentido, que era de la línea del Mesías? Extraordinario, pues. Extraordinario. Entonces, llegamos al final. Entonces, cuando hablamos de tipos, yo les di en la tarea sobre varios tipos. Nosotros dijimos que los tipos eran como imágenes, ¿cierto? Dijimos que José había sido una imagen de Jesucristo, ¿cierto? En Josué, ¿qué imagen de Jesucristo podría ser Josué para ustedes? ¿Qué piensan ustedes?
¿De líder?
¿Sí? ¿Líder? ¿Qué hizo? ¿Josué qué hizo?
Él fue...
¿Sí?
Bueno, a ver, él fue... Josué fue el después de Moisés, ¿sí?, fue el que guió a las 12 tribus de Israel.
¿Sí? ¿Y a hacer qué?
Hacer la voluntad de Dios.
Sí, pero ¿cuál era la voluntad de Dios? Era conquistar
la tierra prometida,
¿ok? Entrar en la tierra prometida, ¿ok? Entonces, ¿qué vendría a ser imagen de Josué, tipo de Jesucristo? Josué conquistó la tierra prometida. Jesucristo muriendo en la cruz y resucitando nos conquistó la tierra prometida, que es el cielo, la vida eterna. Esa es nuestra tierra prometida, la vida eterna, que ya la estamos viviendo ya, pero invisible. Conquistó la tierra prometida y distribuyó las tribus en su lugar. ¿Qué dijo Jesús? Yo voy al cielo y le estoy preparando una casa a cada uno, ¿cierto?
¿Sí? ¿No se refería a los 12?
¿Quién?
Que estuvieron con él. Cuando él dice, voy donde mi padre y les prepararé un
lugar. No, se refiere a todo creyente.
A todo creyente. Se refería a los 12 apóstoles.
En ese momento sí, porque le estaba hablando a los apóstoles, pero a través de los apóstoles, a todos los que creyeran en el mensaje que los apóstoles iban a entregar. O sea, a nosotros, a todos los nacidos de nuevo. Él está preparando una casa, ¿ok? Ese sería un tipo de Jesucristo, nuestro Josué. En Jueces... Bueno, nosotros dijimos, ¿qué tipo de Jesucristo serían los jueces, por ejemplo? ¿Qué tipo de Jesucristo serían los jueces cuando yo les dije? ¿Qué hacían los jueces? Sí, pero nosotros dijimos... ¿Ah?
Juzgar.
Sí, pero en esa época que era medio... Había un problema grave. ¿Cuál era el problema grave?
El caos.
¿Y qué hacía el juez?
Ordenaba.
Tenía que ordenar el caos y mostrarles la liberación, ¿ok? Hacerlos caminar a la liberación, ¿ok? ¿Y quién hace Jesucristo? Viene en el caos del mundo, de mi vida, se revela mi vida, ¿ah? Y me muestra el camino de la liberación. ¿Cuál es el camino de la liberación? Dice, la palabra los liberará. Él me muestra a través de su palabra la liberación, el camino de liberación. ¿Entienden el paralelo? Y en Ruth, ¿quién sería el personaje tipo de Jesucristo?
Vos,
tipo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él se mantiene fiel en medio del caos. Él prepara el terreno en medio del caos. Él recoge a una extranjera en medio del caos. y la hace su esposa. Jesucristo hace su esposa a la iglesia, que la saca, que la iglesia, acuérdense que nuestra elección es voluntaria, sí, como la de Ruth fue voluntaria, ¿cierto? De seguir a Dios. Y otra cosa más que es súper importante, cuando lean la historia de Ruth van a ver que Boaz no tenía derecho de casarse con Ruth.
No tenía derecho
otro. Porque había otra persona que tenía, que era más cercano en parentesco.
Sí, la otra.
¿Quién es más cercano en parentesco con una persona del mundo? Más que Jesucristo.
Uno, ¿no?
El diablo. Él tiene más derecho sobre una persona del mundo que Jesucristo. ¿Quién me maneja? ¿Quién maneja a una persona del mundo? El diablo. ¿Y qué hace Jesucristo? A través de su muerte y de su resurrección, compra ese derecho al diablo. Y dice, ah, no, el derecho es mío ahora. Y uno al aceptar a Jesucristo, acepta el derecho que él compró. ¿Entiendes? Lo acepta y yo paso a tener más el Jesucristo pasa a tener más derecho. Entonces, vos, cuando ustedes van a ver al final, que el otro dice, no, cómprala tú, porque eso significaba, el comprar a la Ruth significaba también pagar las deudas y comprar todo el paquete. Sí. Y él no tenía ningún interés de tener todo el paquete. Entonces, no, le dice, ya, cómpralo tú. Y se lo cede a... Entonces, vos compra el derecho y compra a Noemí y compra a la Ruth y... ¿Entiendes?
Sí, sí, sí.
Derecho de rescate a través de la herencia que van a tener. Entonces, ¿quién era el tipo de Jesucristo ahí? Vos. Y el tipo de vida era fiel, un hombre maduro, un hombre que organizaba, etcétera, etcétera. Bonito, ¿eh?
Qué lindo.
Lee la historia de Ruth. Sí, linda,
muy
si la
linda.
Si
tienen que, ahora tienes pero que volverla a leer, Anita, con esta nueva perspectiva.
Exacto.
Con esta nueva perspectiva, léanla. Entonces, estos tres libros, acuérdense que hablamos de los tres primeros libros históricos. Después, cuando veamos la otra parte, y la otra parte van a ver por qué yo puse en el mismo paquete estos libros, y después vamos a poner los otros. ¿Ok? Bueno, con esto terminamos. Y tenemos más que subir. Pero les puse, no les di ningún. No, me faltó algo, chicas.
Sí.
En jueces, ¿qué les puse? Les puse palabra clave, olvido. Yo no les di la palabra clave ni el versículo clave. Jueces, olvido. Jueces, olvido. Y versículo, jueces 21-25. Enseguida, de Ruth también tengo que darle. Ruth, las palabras son elección y rescate. Elección y rescate. Y el versículo, Ruth 1:16. Ruth 1:16. Ahí estaría la cosa.
José no.
¿Josué?
José, o lo dio.
Josué sí, sí se lo di. Sí, sí. Josué les dije conquista y elección de servicio. Josué, conquista y elección de servicio.
Josué 1:9.
Entonces, conquista, ya entendieron por qué. Elección de servicio, ¿por qué? Por lo que dijimos al final. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Katy?
Porque ellos decidían.
Ellos decidieron servir al Señor, ¿cierto? Elección de servicio a Dios. Jueces, olvido. ¿Por qué? Porque los cabezaduras siempre se les olvidaba Dios y se iban por sus caminos y el juez tenía que traerlos de nuevo al redil. Y Ruth, elección y redención. ¿Redención? ¿Por qué?
Elección y rescate.
¿Elección?
Elección y rescate puse. Ah. Porque redención y rescate es lo mismo.
Ah,
es lo mismo. Elección, porque ella eligió entre el pueblo de y que dio como resultado el rescate.
Con ella.
Vos, al casarse vos con ella y al tener la descendencia que fue la ascendencia de Jesucristo.
O sea, si ellos no se hubieran casado así, no hubiera sido la historia así.
No, pues, hubiera sido de otra manera. Pero eso es lo interesante y es muy bonito porque tú ves que llaman dos mujeres que hicieron una elección importante, que eran mujeres del mundo, ni siquiera eran del pueblo de Israel, y el Jesús los honró poniéndolas en su genealogía misma.
Rahab era una.
Rahab y Ruth. Dime si no es lindo.
Sí, pues igual.
Escucha, tenemos, estamos bien honrados. Mujeres, ¿eh?
Igual es como un ¿cómo se dice? Bajo, no, ¿cómo se dice? Es como un ataque al orgullo de la gente que era del mismo pueblo, si, venir otra persona que de afuera claro, fuese un poquito más que las que están adentro.
Y eso, ¿sabes por qué hacía eso el Señor? Acuérdate que Dios es justo. Dios creó el pueblo de Israel para que haya una pedagogía espiritual y un saneamiento espiritual, porque él tenía que enseñarle a un pueblo cómo funcionaban las cosas y las leyes y la limpieza y la higiene y todo, todo. Él tenía que tener un pueblo debajo de su ala para enseñarle todo y conducirlo a que llegara Jesucristo.
Como un piloto.
Como un, claro, una casa piloto, como una casa piloto. Y para que Jesucristo naciera en ese lugar, por supuesto. Pero Dios es justo. Y los otros podían decir, pero ¿y por qué nosotros nos quedamos afuera? Si nosotros no lo elegimos, no tuvimos esa elección. Entonces Dios, para hacer justicia, una de las cosas que hizo fue elegir ciertas personas del exterior, y de esa manera no muestra lo exterior. No, pero si ustedes me eligen, tienen derecho a entrar, ¿entiende? No solamente los judíos, sino que todo el de afuera que acepta mis condiciones, que es creer, puede entrar. No se van a quedar afuera. Yo necesariamente tenía que usar este método, pero ustedes pueden entrar también ahí, si lo eligen. Y eso es para nosotros también. Por eso es que cuando te dicen, ay, pero en las tribus no sé cuánto, y si no se habla de Jesucristo. Pero desde el principio que Dios está haciendo justicia. Y tú, porque hayas nacido en una tribu extraña, que Jesucristo no te va a dar la posibilidad de que entres a la tierra prometida. Siempre, entonces, como nosotros decíamos, toda la Biblia nos enseña de todas estas cosas. Desde el principio nosotros estamos viendo que Dios es justo, y que también del exterior de su pueblo Él hace justicia y los introduce en su pueblo. Aquel que lo elige. ¿Entiende? Es bonito, ¿eh?
Sí.
Porque esa es una manera de hacer justicia. Y también sabemos nosotros que en el día de hoy Él instruyó a su pueblo, al pueblo de Israel, pero la iglesia, en este momento, la mayor parte de la iglesia está formada por no judíos. Está formada por judíos y no judíos. Pero hay muchos que no son no judíos. ¿Por qué? Porque es una forma de equilibrar la situación. ¿Entiendes? Okay, aquí nos quedamos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno.
Espero entenderlo para hacer la tarea.
Sí, no, y mira, la tarea se repite en muchas cosas de las que yo he dicho. Porque para que se afirmen las doctrinas en el corazón. Ora, Mari.
¿Otra?
Sí.
Señor, te doy las gracias por estar aquí, por el curso que fue muy lindo, por aprender las cosas que aprendí hoy día, por todas las bendiciones que nos diste hoy, y ayuda a la gente que escucha el curso afuera a que lo entienda y que se sienta igual como nos estamos sintiendo nosotros acá. Amén.
Amén. Ya. Entonces ahora les voy a dar. Ahora voy a hacer.